Quien ya adelantó que va a estar acompañando a Cristina Fernández es la diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, Blanca Osuna, quien saludamos en este a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Blanca? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días al equipo, a la audiencia.
Bienvenida, Blanca, como siempre.
Bueno, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, Blanca, por este tiempo. Es así, va a estar acompañando a Cristina Fernández mañana en La Plata. ¿Se esperan definiciones por parte de la vicepresidenta?
Las definiciones, cada vez que habla Cristina, siempre se plantean. En este caso, en primer lugar, tiene que ver con la apertura de una escuela de formación que ella ha presentado a través de unas imágenes que circularon, y justamente en relación, en esa primera clase, en relación a estos títulos que ustedes acaban de dar y que tienen que ver no solamente con una coyuntura particular de la Argentina, sino con perspectivas para el presente y para el futuro. Yo siempre me planteo, y en diálogo con compañeras, compañeros, ¿qué sería hoy una Argentina no endeudada? ¿Qué sería si el brutal, atroz endeudamiento que entre Macri, Frigerio, Larreta y otros enlazaron y acollararon a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional? Creo que la perspectiva y la situación del país indudablemente es otra, y no estoy haciendo una premonición, sino simplemente imaginando que otro hubiese sido el escenario y la situación. Bueno, frente a lo que tenemos y a lo que estamos y a esta también especulación y inquina de sectores concentrados de la Argentina que manipulan datos, manejan los medios y además operan para de algún modo condicionar el día a día de una Argentina que tiene problemas, efectivamente, pero bueno, que son problemas que derivaron de esa decisión, ¿no? Uh-huh. Realmente grave.
El otro día, Blanca, hablábamos con Juan acá en la mesa. Yo tengo 43 años, Juan tiene 51, uh-huh. y hacíamos un poco de memoria. Cuando estamos atravesados siempre por la inflación, nuestra vida siempre ha estado atravesada por la inflación. En el único momento, en el único periodo donde no tuvimos que padecer esta inflación que tenemos hoy en día, fue durante los 12 años del kirchnerismo, ¿no? Y se debe básicamente también a esta decisión que tuvo Néstor Kirchner de desendeudar a la Argentina, de pagarle al Fondo Monetario Internacional. Esta coyuntura que tenemos hoy en día se debe a eso, ¿no? Esta inflación que padecemos todos y todas las argentinas tiene que ver con esta deuda que Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario.
Por supuesto, bueno, y con un fondo que con los socios locales opera en distintos sentidos. Por un lado, justamente para obtener el pago de la negociación que está en curso, que creemos en perspectiva futura, que es el gran tema a replantearse. Pero al mismo tiempo, porque opera para la inflación derivada de las devaluaciones que quieren y que pretenden, digo, la devaluación del peso en relación al dólar en una economía bimonetaria que pesa, y al mismo tiempo el incremento de intereses para lo que son los encajes bancarios, los depósitos bancarios, que también es la otra acción que trae consecuencias en la economía, ¿no? Creo que de eso, y me parece que en esta etapa se derivan interrogantes sobre lo que corresponde hacer en un planteo y en una propuesta de una nueva alternativa gubernamental, ¿no? Esto es lo que nos da este año de elecciones, y me parece que eso es parte del debate. Yo lo escuché atentamente a ustedes cuando planteaban la decisión que el gobernador va a comunicar. Y yo creo que de esa decisión no se derivan cuestiones fundamentales, ¿no? Estamos hablando de una cuestión operativa. Por supuesto que esa cuestión operativa, a mi modo de ver, sería conveniente de que sean elecciones conjuntas, porque hay cosas que tienen que ver con lo local, digo propuestas políticas, programáticas, que tienen que ver con lo local o con lo provincial, que no pueden deslindarse del marco y un programa y un proyecto de nación, de país, de patria. Uh-huh. Así que si es mi gusto y mi parecer, ojalá vaya por ese camino, lo he dicho insistentemente, y si no, bueno, veremos cuáles son los fundamentos que el gobernador plantea, y también confío en que él ha de estar preocupado por decidir lo mejor para la provincia. Ahora, solo es una cuestión operativa, nos uh-huh. queda el poder discutir no únicamente nombres de candidaturas, sino a su vez cuáles son las cosas que tanto la provincia como la nación requieren para transitar una etapa mejor que la que tenemos hoy.
Uh-huh. Recién dijo algo importante, Blanca. El gobernador tiene hasta mañana para comunicar la decisión. ¿Esa decisión ya la tomó el gobernador?
No sé. No sé. De ninguna manera sé. Uh-huh. Creo que lo vamos a tener en registro cuando él formalmente lo comunique. Lo que no tengo duda es que en estas horas ha de estar acabando no solo la formalidad del instrumento que defina eso, que seguramente sea un decreto, sino a su vez también los pros y los contras de cada decisión.
Uh-huh. Blanca, ¿a usted qué le parece que sería importante, justamente en esta perspectiva que usted nos compartía, sería importante dilucidar liderazgos a través de una PASO o con la decisión puntual del gobernador, como ha pasado, viene de vamos a decir esto, un poco de uso y costumbre, quien es gobernador decide quién va como candidato, digamos, ha pasado bueno, con Uribarri, con Busti, me permito esta lectura, pero ¿qué sería más saludable en esta perspectiva que usted está marcando?
Yo creo, dos cosas. Por una parte, efectivamente, nosotros tenemos el registro legal, jurídico, instrumental de cómo dirimir candidaturas, ¿no? Son las PASO. Pero también a la par de eso están los acuerdos. Y yo fervientemente creo en las posibilidades de la conveniencia de acordar en el marco de una etapa y un tránsito tan complejo como el que vamos sobrellevando ahora. La verdad que si hay instancias de participación, no sé si solamente las pasos son un reaseguro, ¿no? Yo tengo experiencia de algunas pasos donde no claramente el resultado final indujo a que haya los acuerdos necesarios para sostener en conjunto a quien surge de una elección. Ese es el caso, como ejemplo, tengo uh-huh. lo de provincia de Buenos Aires, pero también lo que yo viví en la ciudad de Paraná en el 2015, nosotros tuvimos una PASO, superamos ampliamente los votos de nuestros oponentes, sin embargo, finalmente creo que por situaciones que se dan en esos procesos y que a veces también tienen que ver con tiempos, ¿no? Tiempos que a veces no son suficientes y que, dan como resultado falta de la cohesión necesaria para que el resultado de las PASO se refleje debidamente en el resultado de la elección general. Yo creo que todas esas cosas hay que considerarlas efectivamente, y creo que bueno, estamos todavía transitando una etapa que en ese sentido no es de definición. Todavía hay un tiempo para llegar a esa instancia de cómo se dirima. Lo que sí tengo claro es que nosotros, desde el Frente de Todos, Frente Querer Entre Ríos, tenemos una camada de buenas compañeras para llevar adelante la gobernación de la provincia de Entre Ríos asumiendo candidatura. Uh-huh. Creo ahí está Martín Piaggio, está Beto Val, está Enrique Cresto, está Laura Estrata, son compañeros, compañeras que tienen trayectoria, que son entrerrianos, que han cumplido responsabilidades antes, que la están desempeñando ahora, que pueden dar cuenta de los resultados de sus gestiones. Y enfrente tenemos a un personaje con ínfulas de gobernador, que no es entrerriano, que cuando gobernó, la verdad, dañó los intereses de la provincia, el caso de la frustración que tuvieron inversiones necesarias para edificios escolares, para viviendas, para jardines maternales, uh-huh, para rutas, para hospitales, que después fueron siendo completados en el tiempo posterior a la gestión de Macri y Frigerio. Así que en ese sentido, yo estoy tranquila, creo que vamos a poder resolverlo bien y que tenemos, la verdad, excelentes compañeros, referentes que pueden con muchísima dignidad y aptitud desempeñarse como candidatos de nuestro frente. Uh-huh.
Blanca, hablando puertas adentro del justicialismo de Entre Ríos, ¿no sería la hora ya del peronismo de Paraná para que tenga un gobernador?
Puede ser. Si usted pregunta a los paranaenses, yo me incluyo, bueno, la verdad que estaría bueno. Pero bueno, a mí me parece que lo que más importa, sobre todas las cosas, es que esa definición se arribe con todas las coincidencias que le den fortaleza a designación y a propuesta de consenso, como sería una de las alternativas, ¿no? Pero por supuesto, Beto Val es un excelente compañero y realmente su gestión es muy buena. La verdad que le tocó recibir un municipio en malas condiciones y lo ordenado, pero sobre todas las cosas creo que ha asumido plenamente el desafío de lo que es gobernar una ciudad compleja como es Paraná, no solamente por ser capital, sino por sus dimensiones, por su población, por un flujo importante de habitantes que se van sumando, que vienen de otros lugares en busca de, en general, trabajo, mejor vivir. Creo que eso, que no sucede en todas las ciudades, bueno, acá se nota mucho. Y está bueno que se haya, o por lo menos que esté encaminado y se haya resuelto bien.
Uh-huh. Diputada, ¿le han ofrecido ser parte de alguna fórmula dentro de los precandidatos que se mencionan?
La verdad que han circulado sí, alternativas, pero yo, sinceramente, y con respeto y el afecto que me merecen cada uno de los compañeros que pueden ser candidatos, creo que eso es una instancia complementaria de segundo momento. Yo creo que ahora vamos paso a paso, ¿no? Bueno, el gobernador va a decidir, Cristina va a hablar, y es muy, pero muy importante, uh-huh, que ella en definitiva asuma con plenitud la conducción de este proceso junto con otros, con gobernadores, con referentes de nuestro propio frente. Nosotros hoy necesitamos con nitidez, con contundencia, una conducción de nuestro frente. Eso, la verdad, que es una debilidad que no podemos permitirnos en este proceso, y quien conduce es quien tiene la mayor referencia, el mayor reconocimiento, la contundencia del liderazgo. Y eso solo está en la figura, en la espalda de Cristina. Así que entendiendo eso, me parece que hay como pasos que deben darse, desatarse y que tenemos que transitar hasta llegar, en definitiva, a abrazar a nuestros compañeros, compañeras que van a ser candidatos y dar las batallas que una campaña necesita, ¿no? Que tiene que ver con definiciones de discursos, de propuestas, de definición, a ver, de cosas que por un lado reivindiquen cuestiones y políticas que nuestro gobierno ha llevado a cabo. Se me cruza claramente todo lo que fue la atención y el desarrollo de trabajadores, trabajadoras, enfermos, enfermas, de todo el sistema de salud argentino en el marco de la pandemia, pero también hay cuestiones que no se han hecho. Entonces creo que encarar eso no es fácil, se necesita coraje, se necesita fuerza. Ahí están, ¿no?, la distribución y redistribución vía los bolsillos de trabajadores y trabajadoras en una Argentina que crece. Ahí está, por supuesto, la rediscusión de lo que es la deuda con el fondo, ¿no? Creo que eso es fundamental.
Eso
ahí están los recursos naturales, ahí están los servicios públicos. Creo que hay una serie de cuestiones que formarán parte de nuestro debate, pero que requieren esas condiciones que paso a paso se van dando.
La última pregunta que le hago del plano electoral. ¿Qué pasa si, a ver, usted es una persona muy reconocida, con una larga trayectoria, ha sido intendenta de la ciudad de Paraná, una figura política muy respetada dentro del peronismo entrerriano? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el intendente de la ciudad de Gualeguaychú, Esteban Martín Piaggio, le ofrece ser su compañera de fórmula? ¿Le gustaría?
A ver, la verdad, siempre es un gran honor llevar adelante candidaturas. La verdad, a mí me ha tocado ser candidata, no ser candidata. Y la verdad que siempre he militado con el mismo fervor. Pero creo que sería responsable aventurarme a decir qué es lo que a mí me gustaría, porque no es una cuestión de gustos, es una cuestión de proyectos y de posibilidades reales del peronismo en esta etapa, y me parece que eso merece más que una consulta de este tipo, que yo entiendo por qué me lo hace en el sentido periodístico, pero no corresponde que yo se lo conteste en el sentido político. Estamos hablando de cosas importantes, de alto impacto en la vida del peronismo, en la vida del frente.
Bueno, pero usted diputada, conoce cuál es el proyecto del intendente de la ciudad de Gualeguaychú. O sea, conoce la forma del gobierno.
No, lo conozco, y además la verdad que tengo muchísima admiración por cómo él ha llevado adelante su gestión, sus dos gestiones. Es impecable y no, es un gran orgullo tener compañeros como Martín.
Diputada, mañana se define esto del desdoblamiento, ¿no? En la provincia de Entre Ríos. ¿A quién perjudica y a quién beneficia en el caso de que vayamos unificados? Porque leyendo algunos medios de comunicación dicen que si se unifica, se favorecería la figura de Javier Milei, ¿no? Porque se lo votaría a un sector de la sociedad, votaría a Javier Milei sin conocer quiénes son sus representantes en la provincia de Entre Ríos. En el caso de que se desdoble, esto favorecería más que nada al oficialismo y perjudicaría al sector de Juntos por el Cambio. ¿Usted coincide con esto? ¿Es así? ¿Qué lectura hace?
Creo que, a ver, por una parte me parece que sobredimensionar el impacto de Milei para que sea ese el fundamento para definir una cuestión y de algún modo impacta en la estrategia de lo que va a suceder este año, no creo que sea bueno. Yo sí me doy cuenta, que como muchos de nosotros, que es posible que este personaje, con un nivel de irresponsabilidad en sus definiciones que no puede sostener o fundamentar, como es el caso de destruir el Banco Central o privatizar la educación, de algún modo genera una serie de adhesiones producto de un malestar y de la inconsistencia todavía de propuestas que sean superadoras del estado de cosas. Yo creo que la definición que se adopte no tiene que tener como referencia a este personaje. Tiene que considerar algunas de las cosas que son los desafíos. Por eso yo planteaba, para mí, una provincia, una ciudad como Gualeguaychú, por nombrar una, podría nombrar a cada una de las comunidades y pueblos de la provincia, se realiza y tiene perspectiva en el marco de un proyecto de nación, de un proyecto nacional. En ese sentido, creo que las elecciones conjuntas nos dan esa posibilidad de explicar, de fundar cosas vinculando, ¿no?, lo que proponemos para una comunidad, para un pueblo, como para una provincia, como para una nación. Fíjese, nosotros estamos discutiendo ahora en juicio político, yo soy firmante de una de las acusaciones, no hemos entrado todavía en el análisis de pruebas con respecto a la acusación por el tema de la coparticipación. Pero si nosotros ponemos la lupa en cada uno de los desarrollos sociales, económicos, productivos y también de obra pública en nuestras comunidades, vemos cómo esa coparticipación impacta en las realidades. Pero la coparticipación no es plata flotando, la coparticipación, su distribución, el diseño de los proyectos para su ejecución tiene que ver con un modelo de país. Y entonces a mí me parece que ir conjunto da esa chance, da esa posibilidad. No es un personaje nefasto como el que usted nombró, que define estas cosas.
Ese personaje
emergente de una Argentina que está sufriendo y que todavía no encuentra la vuelta para salir adelante. Las elecciones y el debate tienen que ayudar para eso. Las referencias, la de Cristina, la de nuestros candidatos, tienen que contribuir a eso, y yo confío que así será.
Ese candidato que acaba de calificarlo como nefasto, con lo cual coincido plenamente, está inflado por los medios de comunicación nacionales, porque si tenemos en cuenta lo que fueron las últimas elecciones en Río Negro y en Neuquén, los candidatos que tenían los libertarios terminaron últimos. Aquí en la provincia de Entre Ríos no se sabe ni el nombre de quién es el candidato. ¿Está inflado por los medios, Milei?
Seguramente, evidentemente tiene algunas condiciones y además también tiene que ver con la realidad de nuestros medios. Pero también, a ver, para poner todo en la balanza, creo que el impacto de las redes sociales, eso también impacta, y creo que la falta de un debate a fondo, profundo, que desnude, digamos, cuando esta persona está en un medio y plantea una barrabasada, como es el caso de vamos a privatizar la educación y el sistema de voucher va a ser la solución y la educación no va a ser más obligatoria, en una Argentina que es ejemplo en Latinoamérica y en el mundo, sobre su sistema educativo y sobre su historia de la educación, digo, y sobre los avances que tiene la educación pública, bueno, pero ahí no se profundiza nada, no hay una repregunta, no hay una cuestión es como casi como hacerle coro griego a esos exabruptos sin fundamento. Yo confío en que avanzada la campaña podamos llegar a la raíz y desnudar qué es lo que está atrás de estas cuestiones. Obviamente que formando parte de una avanzada respecto a posiciones y avances del neoliberalismo y de la derecha, este sujeto, bueno, este está en ese lote, digamos.
Claro.
Y en ese sentido seguramente saca provecho de eso, no es algo que pase solo en la Argentina, hay procesos en el mundo que van viendo o van definiendo cuestiones, consejos realmente de riesgo, de riesgo social, este, de integración, ¿no? Bueno, lo vivimos en Brasil, ¿no? Creo que Bolsonaro sería un personaje que podría tranquilamente asimilarse a lo que es hoy este pretendido candidato, ¿no? Creo que sería lo más parecido, y ahí podemos ver en la cercanía de nuestros vecinos las consecuencias.
Blanca, incluso, bueno, tomo esta expresión suya, ¿no?, que de falta de debate profundo. Yo creo que eso es un gran déficit que tenemos en la democracia, y tenemos que acordar entre todos lugares, formas, temas, y hablar en serio de una buena vez. Si no, es fuego cruzado y es un gran circo carnicero, un circo de tipo romano, y a ver, el que es más fuerte, el más llamativo, el más estrafalario, es el que llama más la atención, y fin, y se acabó, digamos, ahí.
Así es, sí, algo de eso hay. Hay otras cosas también.
No, por supuesto, hay, por supuesto. Pero vio que qué importante que podamos llegar nosotros a incluso concluir que el debate es un bien social, y a partir entonces de eso, y el hecho de, bueno, llegamos finalmente a los debates presidenciales y todo esto. No hemos tenido nunca un debate en la provincia de Entre Ríos de candidatos a la gobernación, no hemos tenido nunca, por ejemplo, acá en el departamento de Gualeguaychú, un debate de los candidatos a senadores, digamos, por el departamento.
Bueno, quizás está llegando la hora de esos formatos comunicativos que echen luz en el sentido de qué se elige y por qué se elige.
Claro. Exacto, pero lo necesitamos, ¿eh?
Bien, bueno, Blanca, quedarán en manos de cada uno de impulsar también, ¿no?, esas propuestas. Hay que darle forma, tienen que ser reglas de juego claras, pero yo las creo posible totalmente.
Blanca, ha sido un placer tenerla, muchísimas gracias por su tiempo y por contestar cada una de las preguntas.
Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Gracias, diputada, hasta siempre.